programa de hoy, con la apertura de la Puerta Santa, inicia el año jubilar de la esperanza en diferentes países. El Papa Francisco y la Iglesia en Estados Unidos destacan del fallecido expresidente Jimmy Carter su compromiso por la reconciliación y la paz entre los pueblos, inspiración para un mundo necesitado de pacificadores. 179 personas mueren en accidente aéreo en Corea del Sur. El Papa expresa sus condolencias a las familias de las víctimas. En el sexto día de la octava de Navidad le contamos cómo recibieron a nuestro Señor Jesús en Cuba. Pocos días antes del aniversario de la muerte del Papa Benedicto XVI, le ofrecemos reflexiones personales de quienes mejor lo conocieron, que destacan su perdurable legado. Hola amigos, qué gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias contándoles cómo inició el Año Santo Jubileo de la Esperanza 2025 en diferentes partes del mundo. Veamos.
Israel. En Tierra Santa, el inicio del Año Jubilar de la Esperanza se realizó donde Dios se hizo hombre para salvarnos. El 29 de diciembre, el Cardenal de Jerusalén ingresó con una gran cruz por la puerta de la Basílica de la Anunciación, en Nazaret. El patriarca latino y los arzobispos de los principales ritos católicos se dirigieron luego a la gruta donde María concibió al Hijo de Dios y oraron de rodillas. En su homilía, Monseñor Pier Battista Pizzaballa pidió por la paz y la liberación de los rehenes israelíes a mano de los terroristas de Hamas. Al final de la misa, el purpurado repartió cruces del jubileo a los presentes. Portugal. En Lisboa, donde se realizó la multitudinaria Jornada Mundial de la Juventud 2023, el patriarca Don Rui Valério salió en procesión desde la iglesia de Santo Domingo hasta las puertas de la catedral. El prelado tomó la cruz que se llevaba en procesión diciendo: «Salve Cruz de Cristo, única esperanza». Los fieles respondieron: «Tú eres nuestra esperanza. No nos confundirás para siempre».
Caros hermanos y caros hermanos.
Queridos hermanos, hoy las guerras que asolan al mundo no solo diezman sin cesar a inocentes, no solo producen pobreza y pobres, destruyen el presente y también el pasado, y más gravemente destruyen el futuro, y más gravemente aún, con el explícito desprecio por la dignidad y la vida humana, constituyen un retroceso en la civilización. Por lo tanto, será la esperanza la que nos guiará por los caminos de Dios, nos llevará al encuentro y a ser verdaderamente hermanos en Cristo.
Realmente hermanos en Cristo.
Canadá. La Cruz del Jubileo pasó por las puertas de la Catedral Basílica de San Miguel, en Toronto. El cardenal Frank Leo bendijo a los fieles mientras se dirigía al altar. El templo lució completamente iluminado y muchos fieles comulgaron. Estados Unidos. Los fieles de Miami llegaron hasta la Catedral de Santa María para el inicio del año jubilar. En procesión, la Biblia en alto, mientras el arzobispo Thomas Wensky bendice a los asistentes con agua bendita. En Los Ángeles, una multitud se congregó fuera de la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles. El arzobispo José Gómez y los feligreses ingresaron en procesión, entonando las letanías de los santos.
Así pues, queridos hermanos y hermanas, este es el propósito y la meta de nuestra peregrinación terrena, que seamos como Jesús. Es el plan de Dios para nuestra vida, para vuestra vida y para mi vida. Su voluntad es que seamos santificados, que seamos santos como Jesús es santo.
Chile. Miles caminaron por las calles de Santiago hacia la Catedral Metropolitana. En las puertas, el cardenal Fernando Chomalí mostró al pueblo la cruz jubilar que lleva en medio una estrella.
Pensemos en alguien a quien hemos ofendido y pidámosle perdón. Y si te lo piden, acéptalo. Nuestra fe es práctica, este jubileo es práctico. Es cambiar de vida, dejar que Jesucristo entre en nuestro corazón.
Al finalizar la misa, entonaron la Salve Regina a la Virgen María y un bosque de cruces se dirigió hacia la calle como símbolo de la Iglesia que sale a dar esperanza y misericordia.
Salve Regina.
Y ahora veamos cómo empezó el Año Santo en Cuba. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos cuenta.
El Año Jubilar 2025 tuvo su apertura en Cuba durante el fin de semana. Todas las diócesis del país vivieron los tradicionales ritos de apertura de la Puerta Santa, peregrinación y veneración o misa junto a la Santa Cruz. En la capital del país, La Habana, la celebración incluyó tres momentos fundamentales: la exposición del Santísimo, una procesión eucarística y finalmente el cruce de la puerta de la Santísima Metropolitana Iglesia Catedral de La Habana con la veneración presentada por los fieles a Jesús Sacramentado y a la Santa Cruz. Saliendo de la Iglesia del Cristo del Buen Viaje, ubicada en La Habana Vieja, centro histórico de la ciudad, el clero, la vida religiosa y los laicos peregrinaron por 8 cuadras de las más transitadas del entorno detrás del palio, muchos con estandartes, carteles o signos de los carismas que los identifican.
Un jubileo es un espacio que da a la Iglesia cada 25 años y nosotros los sacerdotes ejercemos el sacramento de la penitencia y también nos beneficiamos de ello porque también somos nosotros como clero perdonados, reconciliados, maduramos nuestra vocación sacerdotal durante este año jubilar y en este contexto cubano pues también ser portadores de esperanza en medio de tantas necesidades es motivo de júbilo. Hemos entrado a la catedral con la cruz que preside la peregrinación y para decir al mundo también que esa cruz de Cristo es la cruz esperanzadora. Luego todo el pueblo de Dios, los sacerdotes, todos la hemos venerado como signo de ese amor de Dios, de ese perdón que Dios nos ha ofrecido en la cruz.
Para Cuba, este jubileo tiene un significado especial al estar dedicado a la virtud de la esperanza.
Nosotros como matrimonio de la pastoral familiar de la diócesis de La Habana hemos venido a acompañar a nuestro clero y a nuestro pueblo cubano a este peregrinar y nos sentimos muy felices de poder hacer este caminar, de poder traspasar la iglesia de nuestra catedral, de poder acompañar la cruz, de que José como caballero de Colón además acompañara este peregrinar junto al Santísimo.
Es un signo de esperanza, ¿no? Es un signo de esa esperanza que tanto necesitamos nosotros los cubanos en estos momentos.
Le pedimos al Señor que en este año jubilar nos dé mucha esperanza, mucha fuerza para continuar adelante y seguir bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad del Cobre.
La indulgencia jubilar, además de ganarse mediante la práctica de las obras de misericordia y penitencia, se otorgará a los fieles que en el transcurso del Año Santo vivan el sacramento de la penitencia y que, alimentados por la Santa Comunión, oren por las intenciones del Papa Francisco. También a quienes tengan momentos de oración en uno de los 8 templos jubilares que ha dispuesto la arquidiócesis. El Año Santo Jubilar 2025 es para peregrinar, para reconciliarse con Cristo, esperanza que no defrauda.
Para la Iglesia tiene una referencia importante, sobre todo por la esperanza. Para la Iglesia en Cuba es doble, doble porque aspiramos realmente a lo que nos dice Isaías, el pueblo que camina en tinieblas vio una luz. Nosotros queremos ver esa luz, queremos verla de frente, queremos disfrutar de esa luz. Y qué mejor momento para nosotros como iglesia, como pueblo, no solo como pueblo creyente, como pueblo de Cuba, como nación, queremos la luz de la libertad, la luz de la verdad y la luz de la justicia. Eso solo se encuentra en Jesucristo de Nazaret y en nosotros que tenemos que ser sus testigos creíbles.
En lo que dure este año jubilar, los fieles de la Arquidiócesis de La Habana tendrán un confesor disponible todos los jueves en el Santuario Diocesano y Basílica Menor de la Virgen de la Caridad del Cobre en Centro Habana. El jubileo se presenta como una oportunidad para que en Cuba más personas se acerquen a la Iglesia, el servicio, las obras de caridad y el amor de Dios. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias.
Y como parte del jubileo 2025, el Papa Francisco pidió a la comunidad internacional perdonar o reducir notablemente la deuda de los países en desarrollo y destinar un porcentaje del dinero utilizado en armamento para crear un fondo que ayude a combatir la pobreza. También eliminar las penas de muerte. El pontífice vinculó la deuda a las guerras y reiteró su llamamiento a la paz en los países en conflicto. Escuchemos su pedido en la misa de Nochebuena.
Una de las acciones que caracterizan el jubileo.
Una de las cosas que caracterizan a los jubileos es la remisión de las deudas. Animo a todos a apoyar la campaña de Cáritas Internacional titulada Transformar la deuda en esperanza, para aliviar a los países oprimidos y promover el desarrollo. Las cuestiones de la deuda están relacionadas con la paz y con el mercado negro de armas. Dejemos de colonizar a los pueblos con armas. Trabajemos por el desarme, contra el hambre y las enfermedades, y contra el trabajo infantil. Recemos por la paz en todo el mundo. En Ucrania martirizada, en Gaza, en Israel, en Myanmar, en Kivu del Norte y tantos otros países que están en guerra.
Países que son en guerra.
Y sobre el reciente fallecimiento del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, el Papa Francisco ofrece su más sentido pésame. En su mensaje de condolencias recuerda el firme compromiso del ex jefe de Estado, motivado por una profunda fe cristiana, con la reconciliación y la paz entre los pueblos, la defensa de los derechos humanos y el bienestar de los pobres y necesitados. El Santo Padre lo encomienda a la infinita misericordia de Dios y reza por el consuelo de quienes lloran su pérdida. Por su lado, los obispos de Estados Unidos destacaron a Carter como inspiración para un mundo necesitado de pacificadores. En materia de aborto, Jimmy Carter manifestó su apoyo en caso de violación o riesgo para la vida de la madre, reporta CIPRENSA. Y en Corea del Sur, investigadores trabajan para dar con las causas del accidente aéreo que mató a 179 personas el domingo último. Un avión de pasajeros de Jeju Air se estrelló contra un muro de concreto después de un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Muan, al sur de Seúl. El avión Boeing de 15 años de antigüedad llegaba desde Bangkok cuando se produjo el accidente. El Papa expresó sus condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos. Las afligidas familias de las víctimas instaron este lunes a las autoridades a recuperar los cuerpos de sus seres queridos lo mejor que puedan. Escuchemos.
Somos las familias de las víctimas del accidente aéreo de Jeju. Lo más importante en este momento es su dignidad y el hecho de que necesitan ser bien tratadas. Sin embargo, sus cuerpos están tirados por ahí, esparcidos sobre el suelo del hangar. El gobierno había prometido proporcionar camiones de hielo y contenedores para evitar que sus cuerpos se deterioren. Esta promesa no se está cumpliendo y condeno enérgicamente al gobierno por ello. La única manera para que las familias en duelo sientan que Jeju Air ha hecho todo lo posible es ayudar financieramente a las familias en duelo. ¿Por qué? Pares de familia fallecieron. Solo quedan niños. ¿Y cómo? ¿Pueden vivir solos? Esto es algo en lo que ni los funcionarios de la provincia ni el gobierno pueden ayudar.
Este 31 de diciembre se cumplen 2 años de la muerte del Papa Benedicto XVI. En su memoria le ofrecemos reflexiones personales de quienes mejor lo conocieron, que destacan el perdurable legado que el querido Santo Padre deja atrás de sí. Andrea Stornhauser, jefe de la oficina de WTN en Roma, nos cuenta.
Pienso que él era un hombre con una gran humildad, una fe profunda y una muy alta inteligencia. Estas tres características en el mismo hombre son únicas.
And this three characteristic in the same man is unique.
I still remember this.
Recuerdo todavía cuando hablaba del sacerdocio o cuando un sacerdote se dirigía a él y le preguntaba, estamos afrontando hoy tantas dificultades, ¿qué podrías recomendar? Y él era muy práctico en esos momentos. Así que en primer lugar, habló de la amistad con Jesucristo. Esto es lo que caracteriza a un sacerdote. Tiene que ser un hombre de Dios. Luego hay varios medios y al mismo tiempo hizo referencia a los santos. Entonces nos presentó formas concretas de cómo realizar, cómo vivir el sacerdocio.
Cuando hablamos de santos, ¿quiénes fueron sus santos favoritos?
His name is Joseph.
San José, y creo que para él es el santo más importante, y tengo la impresión de que ha vivido como José.
Para resumir, ¿qué es lo que le queda a usted personalmente del pontificado del Papa Benedicto XVI? ¿Qué se lleva de ello también a nivel personal?
So I think first of all,
Creo que en primer lugar, él era un colaborador de la verdad, como él mismo se llamaba. Esa era su frase de armas. Y estaba dando testimonio de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y luego hay quizás una segunda dimensión. Era como un padre de la iglesia. Porque era como un padre para todos, simplemente por su humildad, su brillantez, y además uniendo todo eso como un verdadero padre, pero al mismo tiempo sus escritos, y sus escritos permanecerán.
En el testamento espiritual dijo que después de una larga vida, como sacerdote, como profesor, etcétera, etcétera, dijo, la fe es el fundamento, puedes construir sobre esa fe, tu muerte y tu vida y tu muerte. Y sabemos que su última palabra fue como un punto de inflexión en toda su vida. Señor, te amo.
Signore, ti amo. Lord, I love you.
Muchas gracias por su tiempo. Gracias por compartir también todas esas anécdotas y esas reflexiones sobre la vida del Papa Benedicto XVI en el segundo aniversario de su muerte. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hacemos una pausa y al volver, en el sexto día de la octava de Navidad, le contamos cómo recibieron a nuestro Señor Jesús en Cuba. Además, y desde Venezuela, le contamos la historia del villancico más popular en Latinoamérica. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en el sexto día de la octava de Navidad le presentamos cómo los cubanos recibieron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos cuenta.
Este es el comedor San Joaquín y Santa Ana. Pertenece a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola, uno de los templos más reconocidos de Cuba. Por 14 años, laicos y religiosos de la parroquia han conformado un voluntariado para servir, ofrecer alimentos y conseguir donativos en medio de una realidad social cada vez más difícil para los adultos mayores. Pero hoy es especial. Desde temprano cocinan los alimentos y hay más voluntarios que de costumbre. Algunos organizan las mesas, otros animan los cantos. Es Navidad. La mayoría de estas personas viven solas, tienen pensiones insuficientes o familiares que por alguna razón ya no pueden cuidarlos. Esta cena de Navidad quizás sea lo único que muchos coman en este día, pero lo que más agradecen es que los recuerden, que los inviten a compartir.
Nosotros recibimos nuestro desayuno y almuerzo en la semana. Yo me ocupo personalmente de un señor que no es vidente, le falta la visión y también no puede caminar. Y entonces yo se lo llevo. Pero atiendo también a una persona que está operada de cadera.
Cuando vengo para acá, cualquier cosa que tengo se me quita enseguida. Son muy buenas. Y muy amable.
Me encanta la comida, el comedor me ayuda mucho. Yo soy solita y yo vivo aquí a dos cuadras aquí, pero vengo con mucho amor.
Una bendición grandísima, porque yo quedé sola. Yo aquí no tenía familia ni a nadie. Yo me preparé, yo recibí la catequesis y entonces me bauticé aquí, me confirmé. Y desde entonces estoy aquí y le agradezco mucho a Dios por haber entrado aquí a la iglesia, a su casa, que es mi casa.
La Iglesia del Sagrado Corazón, popularmente conocida como Iglesia de Reina, es una de las tantas parroquias en la isla que posee un comedor para ancianos donde cada mes aparecen más beneficiarios. La Navidad es un buen momento para recordarles que, a pesar de las carencias, no están solos. El padre Juan Ayala, superior de la Compañía de Jesús en Cuba, nos comenta por qué los jesuitas han decidido acompañar esta misión.
Comienza con una iniciativa pequeña en el 2010, que era una especie de merienda que se le daba a los abuelitos. Luego eso terminó siendo un desayuno. Y luego entonces se fue integrando ya también el almuerzo. Y en la actualidad pues ya tenemos 2 días de desayuno y 2 días de almuerzo.
Cuenta el padre Ayala que al comienzo tenían entre 10 a 15 abuelos. Actualmente atienden 56 personas, más los que aparecen y que no están inscritos. Tuvieron que adaptar el salón parroquial y la cocina de la iglesia y hasta han pensado un proyecto para ampliar el comedor, pues los pronósticos indican que en poco tiempo el número de beneficiarios crecerá.
O sea, la crisis que afecta a Cuba afecta a todo el mundo, pero especialmente a las personas mayores. Y también como ha disminuido también la obra social del Estado, pues ya han quedado más desamparados, pero tenemos el otro fenómeno que es la migración. Entonces muchos de ellos han quedado solos y aunque tuvieran la comida no la pueden cocinar.
En esta Navidad, además de la cena, recibieron ropas, aseo y algún dinero que pueda ayudarles a pagar sus cuentas. Para ellos actuó el coro polifónico de La Habana y animaron los miembros de la comunidad ignaciana. La Pastoral de la Salud de la Parroquia, además de asistirles con medicamentos y donativos, organiza el voluntariado para repartir las comidas y llevar en cantinas a quienes tienen dificultades motoras. La mayoría de estos voluntarios son, a su vez, otros adultos mayores.
Cuando llegamos, dicen, qué bueno que han venido a visitarme. Hoy en todo el día no había comido nada y doy gracias a Dios porque están ustedes. Me hace muy feliz este servicio. Y nada, es para gloria de Dios.
En la ropa la voy clasificando. La que está sucia me la llevo para mi casa, la lavo. La que puedo recuperar la recupero. La que no puedo recuperar es la parte que sirve, la hago unos cuadros y la voy empatando y le hago sábana a los viejitos. Y lo único que hago todas las mañanas y por las noches le pido a Dios que me dé fuerza para seguir ayudando a los necesitados.
También se sumaron al servicio los jóvenes de la Pastoral Ignaciana, quienes ofrecieron un poco de su alegría en la cena navideña.
Es un tiempo para compartir no solo lo material, sino también lo espiritual, lo que llevamos por dentro.
La Navidad, sobre todo, es un tiempo donde las familias comparten la unión, la compañía de sus seres queridos. Y estas personas ancianas, estos enfermos que no tienen familia, sobre todo en este tiempo, lo que sienten es la soledad y quizás también la necesidad.
La Navidad será muy difícil en Cuba, pero iniciativas como la que sostiene el voluntariado de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola de Reina da verdadero sentido a la Navidad, el compartir con los más necesitados la fraternidad y el amor que proviene de Dios. En La Habana, Cuba, Rachel Lies, EWTN Noticias.
Para seguir celebrando la Navidad, nos dirigimos esta vez a Venezuela, desde donde le contamos la historia del villancico más querido en Latinoamérica. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez relata.
Los niños del coro infantil Venezuela interpretando el villancico más popular en su país y en Latinoamérica. Mi burrito sabanero fue compuesto en 1972 por el venezolano Hugo Blanco. Su versión más famosa se grabó en 1975 por el coro de niños La Rondallita, surgido del coro infantil Venezuela. La canción narra el viaje de un niño hacia Belén montado en su burrito, guiado por un lucero mañanero para ver al niño Jesús recién nacido. La letra destaca elementos típicos de Venezuela como el cuatrico, diminutivo de cuatro, una guitarra de cuatro cuerdas, o la sabana, que le da nombre al tema y que se refiere a las llanuras extensas del país. Se entona en ritmo orquídea, creado también por Hugo Blanco. La directora del coro infantil Venezuela, Aguasanta Márquez, precisa que el músico Raúl Cabrera hizo el arreglo para voces de niños.
Que es un ritmo muy movido, muy pegajoso, que tiene mucho énfasis en lo que es el ritmo, digamos así, bailable. Y claro, él lo supo adaptar a lo que fue las voces infantiles. El profesor Raúl Cabrera, que fue el que hizo el arreglo musical, cuando él lo contactó para seleccionar en conjunto a los niños, ellos le impregnaron ese toque, sobre todo bailable.
El compositor Hugo Blanco, reconocido también por su coautoría de otros clásicos de la música popular venezolana, como es Moliendo Café, seleccionó él mismo a los niños que cantaron por primera vez el burrito sabanero. El músico Raúl Cabrera lo haría luego conocido en toda Venezuela y a nivel internacional.
El profesor Raúl Cabrera, él como trabajaba en la tienda de discos de su padre, él se encargó de difundir el disco y colocarlo en las rocolas, porque ese era el trabajo de él, colocar el disco en las rocolas, y así lo fue difundiendo por el país, hasta que bueno, se empezó a dar a conocer afuera de nuestras fronteras, y los muchachos de la rondallita viajan a Puerto Rico. Ellos fueron muy famosos en Puerto Rico, en República Dominicana, y a partir de ahí vino el éxito internacional que todos conocemos de la canción.
Todos los venezolanos han cantado Mi Burrito Sabanero en los colegios, en la familia y en la iglesia. En los que dejaron el país, de solo escuchar el villancico, brota el arraigo con su cultura, destaca la profesora de música y directora del Coro Infantil Venezuela.
Yo lo puedo decir también por los egresados del coro, que muchos nos escriben y nos mandan también versiones del Burrito Sabanero, que ellos sienten un orgullo total, primero porque fueron parte del coro y segundo porque conocen la historia del Burrito Sabanero y que también ha trascendido las fronteras.
La revista Billboard ubicó este año a Mi Burrito Sabanero en el puesto 96 de las 100 mejores canciones navideñas de todos los tiempos, calificándola como una sencilla pero rítmica canción popular venezolana, convertida en un clásico en toda Latinoamérica y que inyecta nostalgia en Navidad. En Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos por las redes sociales y también en su programa Más que Noticias con un servidor por Radio Católica Mundial. Hasta entonces.